Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Un derrotado triunfo. Así podríamos calificar lo que pasó aquellos días entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. La Segunda Guerra Mundial acaba de empezar y en esos días se desarrolla la conocida como Operación Dinamo, gracias a la que se pudieron rescatar a más de 300.000 soldados ingleses y franceses. Es la retirada de Dunkerque. Pero, ¿se pudo llevar a cabo gracias a los propios nazis? El 3 de septiembre, tras la invasión de Polonia por parte de Hitler, los aliados franceses e ingleses por fin, digamos que despertaron y entendieron que con el genocida de Adolfito, lo de dejar hacer no iba a ningún lado, al menos a ningún lado bueno. Esta política ya la contamos en el capítulo dedicado al falso incidente de Gleiwitz la temporada pasada. El caso es que ese día ambos países le declaran la guerra a la Alemania nazi. Por un lado, los ingleses contaban con la mayor de las flotas y los franceses con el que estaba considerado hasta ese momento como el mejor ejército del mundo. Y ambos contaban con un plan, que Alemania se comportara en el campo de batalla como lo hizo en 1914, en la Gran Guerra. Ambos países reúnen a parte de sus soldados y durante los primeros meses todo parece funcionar bien. Es lo que se conoce como la drôle de guerre. Aunque los ingleses pronto empezaron a estar, digamos, molestos con sus amigos los franceses. Sobre todo porque estos últimos tenían una complejísima cadena de mando. Esto, como es evidente, condicionaba y retrasaba cualquier tipo de decisión que tuvieran que tomar de forma rápida. Además, y como guinda ese pastel, digamos que el flamante y todopoderoso ejército francés tenía un serio problema de disciplina. Y claro, cuando te vas a enfrentar a un loco como Hitler, si tus aliados no están en lo que tienen que estar, el que lo pagas eres tú. Y el precio es la vida. Pero este no era el único problema al que Francia y Gran Bretaña se enfrentaron. Se dieron cuenta que el plan que habían trazado sobre las intenciones de ataque de Hitler había sido una trampa. Se habían pasado de listos. Teóricamente, estos creyeron que Hitler iba a invadir Holanda y Bélgica y que ahí le pillarían. Pero se dieron cuenta que estas dos invasiones habían sido solo un cebo de los propios alemanes, que el plato fuerte de la invasión hacia Francia sería por las Ardenas. La BEF, la Fuerza Expedicionaria Británica, que había desembarcado meses antes en Francia para apoyar a sus aliados, empieza a darse cuenta que algo va mal, muy mal. Por su parte, el presidente francés pide a Churchill, su homólogo inglés, que mande más aviones. Este le dice que tururú. Mientras Hitler avanza a pasos agigantados, en solo 10 días, las tropas nazis habían cubierto 250 kilómetros. La suerte de Francia parecía estar echada ya. Era casi inevitable que Hitler la invadiera. Pero había un gran problema. Los más de 330.000 soldados que formaban parte de esa lucha conjunta formada por soldados ingleses, franceses y belgas que estaban siendo arrinconados por los nazis. En concreto, acabaron todos en las playas de la localidad francesa de Dunkerque. Pero, ¿qué pasaba con Gran Bretaña? ¿Qué tenía que hacer? Pues empezaron a oírse voces con soluciones de todo tipo. Tras la más que inesperada derrota del ejército francés, que como os he dicho antes, hasta ese momento era considerado como el mejor del mundo, los ingleses se preguntan qué harán ellos con Hitler, sobre todo para intentar salvar a los soldados acorralados en Dunkerque, que tenían muy, muy difícil salir de ahí con vida. Pues bien, una parte del gabinete inglés era partidario de negociar. Sobre todo, esa tesis la avalaba el ministro de Exteriores. Él había sido uno de los máximos defensores de esa política de dejar hacer, que como ya hemos visto, dio fantásticos resultados con Hitler. Se plantean hablar con Mussolini, que por aquel entonces se mantenía neutral, para que éste intercediera con Hitler y firmar una rápida paz. Sin embargo, por suerte, la opinión del primer ministro Winston Churchill era otra muy diferente. Él sabía que Hitler jamás aceptaría una paz con unos términos adecuados también para Inglaterra. Hitler quería salir vencedor y dejarlo claro, así que un acuerdo a esas alturas no era una opción. Además, Churchill estaba contando, esperanzado, con que Estados Unidos diera por fin el paso y se uniera a su bando para luchar contra el desquiciado de Adolfito. Churchill confiaba que su fuerza aérea, que seguía casi intacta, y su fuerza naval les ayudara para derrotar a Hitler. Y el primer paso, y el más urgente, era sacar a los soldados de las playas de Dunkerque, fuera como fuera. El plan de evacuación se hizo de forma rápida y en secreto. Se le llamó Operación Dinamo. Se realizó en el cuartel subterráneo del castillo de Dover, iluminado solo por generadores Dinamo. De ahí el nombre de la operación. No se calentaron mucho la cabeza para poner el nombre, la verdad. En fin, lo primero que se hizo fue preparar una gran flota naval. Se cuenta con 200 naves, 40 de ellas eran destructores. Pero además se confiscan cientos de pequeñas embarcaciones. Barcos de pesca, lanchas, yates, todo valía. De hecho, algunas de esas embarcaciones serán comandadas por soldados, pero otras muchas por los propios dueños de las mismas que se ofrecerán voluntarios para sacar a esos 300.000 soldados de las playas de Dunkerque. Eso sí, aunque la leyenda dice que fueron decisivas esas naves menores, no lo fueron, aunque sí muy útiles. ¿Por qué? Pues básicamente porque los nazis habían destruido buena parte del puerto de Dunkerque, lo que hacía muy complicado que un navío enorme pudiera fondear allí. Por eso, era mucho más práctico y útil utilizar embarcaciones un poco más pequeñas. Aún así, el éxito de la Operación Dinamo se antojaba a todas luces casi imposible. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la historia dio un giro de 180 grados. Bueno, mejor dicho, un parón. El 23 de mayo de 1940, el general alemán von Rundstedt, siguiendo las órdenes estrictas de Adolf Hitler, manda parar en seco a la división Panzer que se dirigía hacia Dunkerque. La gran pregunta es, ¿por qué Hitler dio esa orden justo cuando tenía a más de 300.000 soldados cercados y con sus vidas en sus manos? Pues básicamente los expertos dan dos razones. Y no, ninguna de ellas es que Hitler se apiadó de ellos. Pues todos conocemos al desquiciado de Adolfito y sabemos que podía ser muchas cosas, todas malas, pero empático no era una de ellas. El caso es que según los entendidos, la primera razón para esa tregua repentina en Dunkerque hay que buscarla en la batalla de Arras. En esa batalla, semanas antes, los aliados pierden. Pero antes de hacerlo, hicieron pupa a las tropas alemanas. Por ejemplo, muchos carros de combate quedaron totalmente inutilizados. Por eso, ante el temor de un nuevo contraataque, el general y Hitler deciden asegurar la zona y esperar a que lleguen más hombres. Dicen además que los nazis, en aquel momento, no se estaban creyendo lo rápido de sus éxitos. Por eso, decidieron ser cautos. Algo que, sin querer, jugó en favor de sus enemigos. La segunda razón que explique ese repentino parón hay que buscarla en Hermann Göring. Él, tan iluminado como siempre, le dijo a Hitler que no enviara tropas a Dunkerque para evitar cualquier posible intento de evacuación de esos 300.000 soldados, que él, con sus aviones, evitaría que nadie saliera de allí, al menos con vida. Menos mal, creo que cuando Hitler se enteró del desenlace, le dio de gorro, pero por toda Alemania. Y claro, los aliados aprovecharon esos 3 días de parón nazi para poner en marcha su operación Dinamo. Aunque al principio la cosa tampoco pintó muy bien para ellos, sobre todo porque no se le comunicó del todo bien al general francés y eso provocó tensiones y muchos malos entendidos. Aún así, no tenían tiempo que perder. El 26 de mayo miles de soldados hacían una desesperada cola en las playas de Dunkerque, esperando que llegaran los barcos de la Royal Navy y le sacaran de aquella ratonera. La escena era, como os podéis imaginar, dantesca. Miedo, tensión, angustia. Si queréis, tenéis una fantástica película llamada así, Dunkerque, del director Christopher Nolan, que se asemeja bastante a lo que se vivió allí en esas horas. Todo fue un caos, os explico. Por un lado, Francia se había rendido ya ante Hitler. En Dunkerque, los ingleses estaban rescatando primero a los suyos, mientras los franceses y belgas defendían las posiciones para que los nazis no entraran en la playa de Dunkerque. Pero al ver que sus soldados no estaban siendo evacuados, también amenazan con dejar de defender el perímetro. Lógico, ¿no? Si estoy aquí jugándome la cara solo para que saques de aquí a los tuyos, yo bajo las armas y que sea lo que el destino quiera. Por otro lado, la aviación de Göring sí que había podido destruir varios barcos que se aproximaban a Dunkerque. Todo esto hizo, a pesar de la leyenda, que a veces se cuenta que muchos de esos marineros que se habían ofrecido voluntarios dieran marcha atrás y salieran corriendo de Dunkerque. Pocas horas después, la calma llegó por fin a Dunkerque. La calma en el tiempo y la calma entre los aliados. Los franceses siguieron defendiendo la playa. Los ingleses derriban varios aviones nazis. Churchill da la orden clara y meridiana que los rescates tienen que ser equitativos, que nada de sacar primero solo a los suyos, que esos soldados estaban en peligro con independencia de su pasaporte. Por fin, el 31 de mayo, la Operación Dinamo se hizo pública. Y claro, se hizo pública porque ya sabían que iba a ser un éxito. Por fin, unos días después, el último barco con soldados a bordo partió de las playas de Dunkerque. En total, fueron trasladados 338.000 soldados, de los que 230.000 eran ingleses, el resto franceses y belgas. En el otro lado de la historia están los casi 70.000 soldados que fueron capturados o muertos en la batalla de Dunkerque. El 4 de junio, por fin, Alemania entró en Dunkerque. Ya no había nadie. Para Winston Churchill, Dunkerque fue un éxito personal y una forma maravillosa de propaganda. A ver, se vendió como un éxito, pero es que toda la operación que terminó con más de 300.000 soldados acorralados en aquellas playas francesas fue un desastre aliado en toda regla. Aún así, Churchill, días después, pronunció un discurso apelando al llamado espíritu de Dunkerque. Abro comillas. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Jamás nos rendiremos. Ese día, Winston Churchill, a nivel interno, había empezado a ganar la guerra. Y aunque poco después de Dunkerque Francia firmó su armisticio con la ocupación nazi, hemos visto cómo a Gran Bretaña le vino muy bien. Sea como fuere, aquella operación Dinamo sigue siendo el rescate militar más grande de toda la historia de la humanidad. El rescate de Dunkerque.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.